agradezco la invitación que me ha hecho don José Luis para hacer esta comunicación. No es una ponencia al uso porque, evidentemente, no soy teólogo, soy mal canonista y peor pastor, pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Por tanto, lo que voy a ofrecer, sobre todo, es en torno a la Eucaristía, misterio de fe y alimento de vida, es una pequeña síntesis del magisterio pontificio, sobre todo, y también episcopal, en estos últimos, en este medio siglo, sobre todo para confirmar que todo lo que se ha dicho en este aula, en esta aula, a lo largo de estos dos días, no es algo que se ha inventado, que está fuera de la comunión de la Iglesia, sino que está confirmado por el magisterio del Papa y también de los obispos. La verdad es que tengo verdadera devoción a la Eucaristía. Creo que nunca he faltado a misa dominical desde la primera comunión. Y esto no lo digo sino porque me ha hecho tanto bien siempre participar en la Eucaristía, que desde niño he vivido el misterio de la Eucaristía de los domingos como un misterio de liberación y de crecimiento espiritual y humano. Por eso, incluso en los años de la adolescencia, que se suele tener esa crisis, gracias a Dios yo no la he tenido, y agradezco a mis padres que siempre me hayan permitido ir a la celebración del domingo, porque sabéis que en el campo pues hay otras cosas que hacer, entre ellas por recoger la hierba, etcétera, ¿no? Pero siempre tuvieron la delicadeza de respetar mi intención de celebrar la Eucaristía, y por eso para mí la Eucaristía, a pesar de que muchas veces la he celebrado indignamente o con poca concentración, es el motor de la vida. Lo ha sido siempre, y mucho más en estos momentos en los que el obispo pues, es el moderador de la liturgia, de la Eucaristía, y por tanto el que más tiene que creer en lo que se celebra. Pues bien, dicho esto, comenzamos con este esquema que he preparado y en el que pues tiene tres puntos, ¿no? Para la reflexión. Este es el sacramento de nuestra fe, las palabras de Jesús: si no coméis mi carne, no tendréis vida en vosotros, y yo doy mi carne para la vida del mundo. Este es el sacramento de nuestra fe. Los sacerdotes, después de la narración de la institución y de la consagración, proclamamos con fuerza, como un grito de alegría: este es el sacramento de nuestra fe. Y lo hacemos como lo hicieron los ángeles en el portal de Belén a los pastores: os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lo hacemos como María Magdalena, cuando fue corriendo al cenáculo y les dijo: he visto al Señor. O como el discípulo amado que dice a Pedro: es el Señor. Por eso yo quisiera recalcar esto, sobre todo dado que el auditorio mayoritario es de sacerdotes. Somos conscientes de esta proclamación que hacemos. Este es el misterio de nuestra fe. El Papa Benedicto XVI, en la Carta Apostólica, Exhortación Apostólica Posinodal Sacramentum Caritatis, dice esto. Con esta expresión, pronunciada inmediatamente después de las palabras de la consagración, el sacerdote proclama el misterio celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús, una realidad que supera toda comprensión humana. Por tanto, creo que la experiencia de estar ante el misterio eucarístico y proclamar lo que allí ha sucedido es algo que nosotros nunca agradeceremos suficientemente al Señor, que se haya servido de nosotros como instrumento para realizar precisamente esto. Por eso, centrar nuestra espiritualidad en esta proclamación me parece como muy interesante para crecer en la vida sacerdotal y en la vida espiritual. El Beato Pablo VI escribió, como sabéis, una encíclica titulada precisamente así, Mysterium Fidei, en la que salía al paso de algunas interpretaciones sobre la transustanciación en aquel momento y quiso poner, fijar de alguna manera la fe de la Iglesia en este misterio. Decía, la Eucaristía es un altísimo misterio, más aún, hablando con propiedad, como dice la Sagrada Liturgia, es el misterio de la fe. La Eucaristía, sigue diciendo, es misterio de fe por excelencia, es el compendio y la suma de nuestra fe. La fe de la Iglesia es esencialmente fe eucarística y se alimenta de modo particular en la mesa de la Eucaristía. La fe que se suscita con el anuncio de la palabra de Dios se alimenta y crece en el encuentro de gracia con el Señor resucitado que se produce en los sacramentos. Por eso, el sacramento del altar está siempre en el centro de la vida eclesial. Gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo. Estas son las palabras del Beato Pablo VI en esta encíclica Mysterium Fidei. Por tanto, los sacerdotes y toda la asamblea reunida en la acción litúrgica está ante un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio es Cristo resucitado y glorioso, presente, cumpliendo su promesa. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Por tanto, estamos ante el misterio de Cristo resucitado y glorioso, bajo las especies del pan y del vino. Si, según el apóstol San Pablo, la resurrección de Cristo de entre los muertos es el fundamento de nuestra fe, la Eucaristía es el misterio de Cristo resucitado que sale al encuentro del hombre para ser alimento de su vida. Por tanto, en la Eucaristía nos encontramos con el fundamento de nuestra fe, la resurrección del Señor. Pero, dice el Benedicto XVI, el misterio de la fe en Cristo resucitado es misterio del amor trinitario, en el cual por gracia estamos llamados a participar. Cristo resucitado nos muestra el amor de Dios, su misericordia y su bondad. No tenemos otra prueba mejor para mostrar al mundo la existencia de Dios que la Eucaristía. Dios uno y trino. Además, en la celebración de la Eucaristía, como se nos acaba de decir a lo largo de estas jornadas, la Trinidad está presente. Desde el inicio de la reunión, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el final, que se nos despide la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, el misterio de Cristo resucitado nos revela el misterio de Dios uno y trino. Por eso, la primera realidad de la fe eucarística es el misterio de Dios mismo, el amor trinitario, porque en ella se revela el designio de amor que guía a toda la historia de la salvación. Con el misterio eucarístico, Jesús da respuesta al hombre de hoy y a la pregunta que se hace el hombre de hoy, que es la misma que le hizo Felipe en la última cena. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús se muestra en la Sagrada Eucaristía. Y esto es suficiente. Esto es suficiente. Por eso, acercar a las personas a la Eucaristía es toda la labor de la Iglesia, la labor catequética, evangelizadora y pastoral, porque en el Señor encuentra el verdadero maestro de la fe, mucho más que lo que nosotros podemos hacer. La Eucaristía es un don de Dios al mundo. Es mi Padre, leemos en el Evangelio de San Juan, el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, el que baja del cielo, da la vida al mundo. La Eucaristía es un don de Dios para el mundo porque perpetúa aquel amor inmenso con el que Dios tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo Jesucristo. En la Eucaristía, dice el Papa Benedicto, Dios no nos da algo, sino al mismo Jesús, que nos amó hasta el extremo, ofreciendo su cuerpo y derramando su sangre. Entrega así toda su vida, manifestando la fuente originaria de este amor divino. Existe, por tanto, una correlación, y este es otro aspecto del misterio que está delante de nosotros, entre el misterio de la Encarnación y el misterio eucarístico. El misterio de la Encarnación se refleja en el de la Eucaristía, de manera que la unión del Dios eterno con la humanidad se proyecta en la participación sacramental eucarística, que nos hace compartir, como decimos en la oración colecta del día de Navidad, nos hace compartir la vida divina de aquel que se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. La Eucaristía, por tanto, es un don de Dios al mundo, para que el mundo crea y se salve. Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, fue enviado al mundo en la plenitud de los tiempos, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y en Jesús Dios quiso reconciliar a los hombres con él y a los hombres entre sí, mostrando a cada hombre su misericordia y su bondad. El Señor quiso perpetuar hasta el final de los tiempos el misterio pascual en el sacramento de la Eucaristía, como memorial que no solo recuerda, como sabemos, sino que hace presente los efectos de la redención de Cristo para toda la humanidad. Por eso el culto es transformación misericordiosa y redentora del mundo en el corazón del hombre. La Encarnación y la Eucaristía, dice el Papa Benedicto, ha abierto a los hombres el acceso al misterio de la Trinidad y al mismo tiempo han hecho posible el acontecimiento de la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para la alabanza de su gloria. Yo soy el pan vivo que ha bajado de los cielos. En el discurso del pan de vida, Jesús se presenta a sí mismo como el pan vivo que ha bajado de los cielos para ser alimento. En el sacramento del altar, el Señor viene al encuentro del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, acompañándole en el camino, y se hace comida para el hombre hambriento de verdad y de libertad. Puesto que sólo la verdad nos hace auténticamente libres, Cristo se convierte para nosotros en alimento de la verdad. Jesucristo, dice el Papa Benedicto, es la verdad en persona, que atrae el mundo hacia sí. No sucede. Jesús es la estrella polar de la libertad humana. Sin él se pierde su orientación, puesto que sin el acontecimiento de la verdad, la libertad se desnaturaliza, se aísla y se reduce a arbitrio estéril. Con él, la libertad se reencuentra. No sucede algo de esto en tantos hermanos, es decir, esta desorientación, esta esclavitud. ¿No sucede algo de esto en tantos hermanos bautizados como nosotros que han abandonado la práctica de la celebración de la Eucaristía o que no se acercan a la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor? El abandono de la Eucaristía lleva al abandono de la fe, porque ésta no se alimenta. Y quien abandona la fe, quien no la alimenta, termina viviendo como un pagano o como un ateo sin Dios. Jesús en la Eucaristía nos enseña la verdad y por tanto a ser libres. Pero sobre todo el Papa Benedicto sigue diciendo que nos enseña la verdad del amor, que es la esencia misma de Dios. Esta es la verdad evangélica que interesa a cada hombre y a todo hombre. Por eso la Iglesia, cuyo centro vital es la Eucaristía, se compromete constantemente a anunciar a todos, a tiempo y a destiempo, que Dios es amor. ¿Cómo podremos ser apóstoles, evangelizadores, tener esa valentía, ese nuevo ardor del que hablaba San Juan Pablo II sobre la nueva evangelización, si no tomamos el amor que el Señor nos da, el amor verdadero que el Señor nos da en la Eucaristía? La presencia real de Cristo resucitado en la Eucaristía, en este misterio que tenemos ante nosotros. Existen diversas formas, como sabemos, de la presencia del Señor entre nosotros, en la Iglesia, en la oración, en la palabra, en los pastores de la Iglesia, en los sacramentos, en el amor fraterno, en los pobres. Todas son presencias reales del Señor, las presencias del Señor. Pero la presencia eucarística real por antonomasia es en la Eucaristía. Cristo resucitado y glorioso está realmente presente bajo las especies del pan y del vino, y este es el gran misterio que proclamamos y anunciamos. El Beato Pablo VI, en la carta encíclica Mysterium Fidei, dice esto: el modo verdaderamente sublime con el cual Cristo está presente a su Iglesia en el sacramento de la Eucaristía es, entre los demás sacramentos, el más dulce por la devoción, el más bello por la inteligencia, el más santo por el contenido, ya que contiene al mismo Cristo y es como la perfección de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos. Tal presencia es real, porque es también corporal y sustancial, pues por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. El domingo, el anterior, el Papa canonizaba en Roma a San Manuel González, el obispo que vivía de una manera tan intensa esta presencia real de Jesucristo, que, como sabéis, hizo todo el apostolado de la visita a los sagrarios abandonados. Yo creo que necesitamos, de alguna manera, apóstoles en este sentido, porque por la experiencia que tengo de algunos hermanos sacerdotes, se está perdiendo esta conciencia. Hay algunos signos que para mí son dolorosos y preocupantes. En algún caso he tenido que llamar a un sacerdote la atención porque las sagradas formas las llevaba en la mochila como si se llevara cualquier otra cosa. Es verdad que no hay que volver quizá a aquellas procesiones del Santísimo Sacramento cuando salía, pero es que esto no es así. Y eso denota un déficit en la conciencia del sacerdote de la presencia real del Señor. Pero ¿no sucede esto también con el barullo que encontramos en algunas iglesias cuando entramos? ¿Quién se para en algunos casos, el Santísimo que está presente en el Sagrario se ignora? Se ignora. Mirad, una de las experiencias más tristes que he vivido hace poco es en la catedral de Berna, catedral luterana, no calvinista, creo que es, donde al entrar, claro, esperas encontrar la lucecita del sagrario y no había nada, estaba todo a oscuras. Como sabéis, ellos no tienen esta conciencia, ¿no? me dio una tristeza tremenda. Pero puede que nosotros, en la vida pastoral, nos estemos, no solamente los sacerdotes, sino también el pueblo, ¿no?, perdiendo un poco esta conciencia. Y ya no digo de otras circunstancias, cuando no se renueva el Santísimo y se tiene allí con mugre, etcétera, etcétera, ¿no? Esto para mí es muy grave, muy grave, porque denota una deficiencia del misterio que se celebra, que se adora y que se guarda en el sagrario. Celebrar, acoger y adorar el don de la Eucaristía. Los documentos del Concilio Vaticano II expusieron la importancia de la celebración eucarística como el misterio central de nuestra fe. El mismo concilio dio instrucciones para que en la reforma litúrgica se tuviera en cuenta la centralidad del misterio eucarístico, y esto es todo lo que hemos vivido en estos 50 años, y ahora, con esta nueva presentación y edición del Misal, se quiere de nuevo poner de manifiesto. Ahí pues también viene toda la cuestión que tenemos de la instrumentalización de la Eucaristía. La Eucaristía para todo. Esto yo creo que ha sido un error posconciliar. Se han barrido devociones del pueblo sencillas, porque había tantos sacerdotes que se celebraba misa hasta en la cocina de las casas. Ahora no hay sacerdotes, el pueblo no tiene sus devociones porque ha perdido la dinámica y no hay nada. El conjunto vacío. Y esto va a ser difícil de recuperar. Va a ser difícil de recuperar. Aparte de la secularización, etc., ¿no? Por eso, Benedicto XVI insistía en la encíclica Sacramentum Caritatis. Digo, en la exhortación apostólica. Cuanto más viva es la fe eucarística en el pueblo de Dios, tanto más profunda es su participación en la vida eclesial a través de la adhesión consciente a la misión que Cristo ha confiado a sus discípulos. La historia misma de la Iglesia es testigo de ello. Toda gran reforma está vinculada de algún modo al redescubrimiento de la fe en la presencia eucarística del Señor en medio de su pueblo. Creo que esto es muy importante tenerlo presente. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana, como se nos ha dicho, y de la celebración. Por tanto, todo lo que estamos haciendo, y ayer salía el tema de las celebraciones en ausencia del presbítero, tiene que tener como referencia la Eucaristía. Si no, protestantizamos la Iglesia Católica. La Eucaristía y el ministerio sacerdotal. De manera que todo ha de buscarse en ese centro y no rebajar las cosas. El que pueda celebrar la Eucaristía debe celebrar la Eucaristía en el domingo. Si no se puede, por razones obvias, ya la norma del derecho es muy clara. Si hay una grave incomodidad, se dispensa. Se dispensa la grave incomodidad, pues puede ser la ancianidad, la enfermedad o lo que ya sabemos, ¿no? Pero no rebajemos las cosas. La Eucaristía es central. Es central. Y aquellas personas que puedan y deban celebrar deben acudir a la Eucaristía. Después tenemos, para aquellos lugares donde las personas no pueden desplazarse, etc., se puede celebrar en ausencia, además en la exhortación Sacramentum Caritatis el Papa da unas pautas en este sentido, ¿no? Siempre referencia a la Eucaristía, siempre referencia al ministerio ordenado. La adoración, celebración, acogida, comunión, recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos. Precisamente así y solo así nos hacemos una sola cosa con Él y, en cierto modo, pregustamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. También la adoración. La adoración fuera de la Santa Misa, prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica. Solo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y precisamente en este acto personal de encuentro con el Señor, madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía y que quiere romper las barreras no solo entre el Señor y nosotros, sino también y sobre todo las barreras que nos separan a los unos de los otros. Por tanto, y concluyo esta primera parte, el misterio de nuestra fe es un misterio eucarístico. Y como el girasol gira mirando al sol, toda la actividad de la Iglesia ha de girar en torno a la Eucaristía. De hecho, ya sabéis, los sociólogos, para contar cuántos católicos somos, o cuántos católicos somos practicantes, el criterio que toman es el de la Eucaristía. El de la Eucaristía. Si no coméis mi carne, no tendréis vida en vosotros. Los signos elegidos por el Señor, el pan y el vino, denotan el carácter de la Eucaristía estrechamente vinculado a nuestra vida espiritual, como es la comida o la bebida. La Eucaristía es invitación a todos los que están cansados y agobiados o tienen hambre y sed de salvación a ser saciados. En el alimento eucarístico, dice un mensaje de la Conferencia Episcopal Española con motivo del año 2000, la Eucaristía, alimento al pueblo peregrino, dice: en el alimento eucarístico encuentra plena satisfacción cualquier necesidad de bienes básicos para vivir, de salud y de consuelo, de justicia y de libertad, de fortaleza y de esperanza, de misericordia y de perdón. Porque es alimento que nutre y fortalece a todos, al niño y al joven que se inician en la vida cristiana, al adulto que experimenta su propia debilidad y de modo singular es viático para quienes están a punto de dejar este mundo. El escándalo de comer la carne de Cristo y beber su sangre. Jesús, las palabras de Jesús sobre el pan de vida escandalizan a los discípulos y también a los apóstoles por su dureza. Y no es extraño que haya sido así. Porque también en nuestra época, no sé si nos damos cuenta, nosotros no, porque como siempre estamos en la Eucaristía, pero imaginaros un chino que viene y nos encuentra en adoración. ¿Habrá cosa más ridícula que 100 personas mirando un pan? Eso es lo que se puede ver desde fuera. Nosotros desde dentro no lo vemos así. Sabemos que en el pan está el Señor. Está el Señor. Pero esto cada vez, como veis, la secularización avanza y en las procesiones del Corpus, pues esto es una realidad. Yo recordaba en Oviedo que pasaba la procesión del Corpus y la gente seguía tomando su vermú y sus aceitunas. Porque pasaba un pan lleno de oro y de tal, pero nada más. ¿Quiere esto decir que decir, proclamar con el Señor, yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él? Esto es un escándalo, lo fue en aquel entonces y lo sigue siendo ahora. Y mucho más, por ejemplo, con los hermanos o con los creyentes musulmanes. Para ellos esto es un escándalo, como es un escándalo la encarnación, decir que Dios, Alá, se ha hecho hombre, un escándalo, un escandalazo. El Papa, Ratzinger, en el libro Jesús de Nazaret, comenta esto y dice lo siguiente: al final del discurso del pan de vida, donde se hace hincapié en la encarnación de Jesús y el comer y beber la carne y la sangre del Señor, aparece esta frase: el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Esto nos recuerda las palabras de San Pablo: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo, el último Adán es un ser que da vida. No se anula nada del realismo de la encarnación, pero se subraya la perspectiva pascual del sacramento. Solo a través de la cruz que ésta produce se nos hace accesible esa carne, arrastrándonos también a nosotros en el proceso de dicha transformación. La devoción eucarística tiene que aprender siempre de esta gran dinámica cristológica, aún más cósmica, como nos decía antes don Ángel. Por tanto, comer el cuerpo y la sangre de Cristo y beber la sangre de Cristo significa mucho más que una comida o una bebida. Es la íntima unión de Cristo con el hombre y del hombre con Cristo. El alimento del cuerpo y de la sangre de Cristo es alimento espiritual para los hombres del Espíritu, para que se renueve en nosotros la vida que hemos recibido por el agua y el Espíritu Santo en el bautismo. Es lo que nos recuerda, de modos y formas diferentes, siempre la oración de poscomunión, como se nos acaba de decir. La nueva vida en Cristo, recibida en el bautismo, se alimenta en la Eucaristía. La comunicación de la vida divina que procede del amor infinito del Padre llega a las criaturas humanas a través de la humanidad del Hijo Jesucristo y es vivificada por el Espíritu Santo. Por el bautismo hemos sido regenerados, liberados del pecado original, hechos hijos adoptivos de Dios y miembros de la Iglesia. Por el alimento de la Eucaristía somos transformados, transfigurados en lo que ya hemos recibido. La Eucaristía, en virtud del mismo Espíritu, perfecciona y hace culminar la incorporación de los fieles a Cristo producida por el bautismo. Esto lo dice el Papa. De este modo, los que formamos un solo cuerpo, al comer del mismo pan, somos término también de la donación eterna de amor del Padre al Hijo, revelada en la Encarnación y prolongada misteriosamente en la comunión eucarística. La Eucaristía nos transfigura progresivamente y nos une a Cristo. Por eso, al recibir el alimento eucarístico en la Sagrada Comunión, nos transformamos en lo que recibimos, es decir, en el cuerpo de Cristo. Ahora, decía la Conferencia Episcopal Española en este mensaje, ahora bien, en la participación eucarística no se encarna el Hijo de Dios en los fieles, como lo hizo la Santísima Virgen, pero nos comunica su misma vida divina, como él mismo prometió en la sinagoga de Cafarnaúm. Esta transformación es participando en el sacrificio de la cruz. El cristiano comulga con el amor de donación de Cristo y se capacita y compromete a vivir esta misma caridad en todas sus actitudes y comportamientos de vida. El impulso moral que nace de acoger a Jesús en nuestra vida, brota de la gratuidad por haber experimentado la inmerecida cercanía del Señor. La Eucaristía, prenda de la vida eterna. Si es cierto que los sacramentos son una realidad propia de la Iglesia peregrina en el tiempo hacia la plena manifestación de la victoria de Cristo resucitado, también es igualmente cierto que en la liturgia de la Eucaristía se nos da a pregustar el cumplimiento escatológico hacia el cual se encamina todo hombre y toda creación. El hombre ha sido creado para la felicidad eterna y verdadera que sólo el amor de Dios puede dar. Bien, yo doy mi carne para la vida del mundo. La misa toma su nombre de las últimas palabras en latín, ite missa est, que traducido, hemos traducido por podéis ir en paz, pero me parece a mí que no es esa la tradición original latina, ¿no? Ite missa est, id a la misión, ¿no? Id a la misión, creo que yo no sé mucho latín. Pero a lo mejor había que reformar esto también, ¿eh? Tiene mucha enjundia. No es lo mismo podéis ir en paz que id a la misión. Sobre todo en estos tiempos en que estamos hablando de la Iglesia en salida, las periferias, no sé qué. Bueno, bien, los que hemos contemplado el misterio del Señor resucitado, velado tras el pan y el vino, corremos, o debiéramos correr, como María Magdalena, a anunciar a todos que hemos visto al Señor. De modo que la Eucaristía, a la vez que nos corona la iniciación de los creyentes en la vida de Cristo, nos impulsa, dice el Papa, a su vez, a anunciar el Evangelio y a convertir en obras de caridad y de justicia cuanto hemos celebrado en la fe. La Eucaristía es, por tanto, fuente de permanente misión en la Iglesia. Todo aquel que participa intensamente en la celebración de la Eucaristía y ha reconocido la presencia del Señor, se sentirá llamado a transmitir a los demás la buena nueva. Id y anunciad a mis hermanos. Por tanto, la Eucaristía es la fuente de todo apostolado y de todo compromiso en favor de la paz y de la justicia, pues el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eucaristía y mandamiento del amor. El Señor ha querido unir el sacramento de la Eucaristía y el mandamiento del amor fraterno. En la última cena, dice el evangelista San Juan que Jesús lavó los pies a los discípulos y les dio el mandato del amor: amaos unos a otros como yo os he amado. En la encíclica Deus Caritas Es, el Papa Benedicto XVI afirma que la mística del sacramento de la Eucaristía tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo solo para mí. Sigue diciendo él que Dios nos ha amado primero y sigue amándonos primero. Por eso nosotros podemos responder también con el amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y desde antes de Dios puede nacer también en nosotros el amor como respuesta. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. A mí me hizo mucho bien y he reflexionado mucho sobre estas palabras de Benedicto XVI que de alguna manera repite el Papa Francisco con el primorear, etc., ¿no? Así como el niño solo puede amar si es amado por sus padres, así también el cristiano. Ama el cristiano en la medida en que el amor que ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo y es alimentado por la Eucaristía, puede amar como Dios ama. Y esta es la razón por la cual el amor divino que en nosotros se manifiesta en el amor fraterno, en la caridad, es un amor fiel, es un amor constante, es un amor duradero, es un amor de gracia. No es por nuestro propio esfuerzo. Y lo vemos sobre todo en aquellos hermanos pues que están en la misión, o nosotros mismos los sacerdotes, que con nuestros defectos, pero nos mantenemos firmes en el amor a Dios y en el amor a los demás, y en los matrimonios, en la fidelidad, en el amor, y en todo aquel que es testigo del amor del Señor. Ese amor no es, como dice el Papa, un mandamiento como tal externo, sino que nace de la recepción de la unión con Cristo y en el amor con Cristo. Vivir esto, por tanto, que recibimos en la Eucaristía, que nos transforma y que nos hace, nos capacita, dice el Papa, para amar como Dios ama, tiene algunas manifestaciones concretas que el mismo Benedicto XVI en esta carta, exhortación apostólica, nos dice. Una de ellas es vivir según el domingo, la libertad de los hijos de Dios. Es una expresión de San Ignacio de Antioquía que utilizó los que viven según el domingo para poner de relieve la relación entre la realidad eucarística y la vida cristiana en su totalidad, con cotidianidad. ¿Y cuál es esta realidad de vivir según el domingo? Vivir según la novedad de Cristo, según la vida nueva. Y la vida nueva en Cristo es la vida de la libertad de los hijos de Dios. Yo escuché una vez a don Gabino, el arzobispo de Oviedo, después de haber ido a las misiones, a visitar a los misioneros, le escuché decir esto: la conversión de los que no creen, de los animistas, para ellos la conversión al cristianismo representa un gran acto de libertad, porque al convertirse al cristianismo supera todo las esclavitudes atávicas y ancestrales que les esclavizan en su vida. La conversión al cristianismo es una conversión a la libertad. Desgraciadamente, en nuestro mundo, este concepto se ha rebajado y parece como que ser cristiano es ser esclavo de unas normas, de unos ritos, de unos comportamientos, etc. Parece que la libertad está en otro lugar. Sin embargo, seamos conscientes, la libertad es Cristo. Y vivir según el domingo es vivir en la libertad que nos lleva a la fiesta, a la alegría, al gozo. Vivir según el domingo quiere decir conscientes de la liberación traída por Cristo y desarrollar la propia vida como ofrenda de sí mismo a Dios para que su victoria se manifieste plenamente a todos los hombres a través de una conducta renovada. Vivir también en forma eucarística. Estas son palabras también del Papa Benedicto, en la que, en síntesis, él dice que vivir en forma eucarística es vivir en forma eclesial. La Eucaristía lo que nos hace es adentrarnos en el misterio del cuerpo de Cristo, que se hace presente en las distintas estructuras eclesiales, en la parroquia, en la diócesis, en la comunidad. La Eucaristía nos lleva siempre a vivir con mayor intensidad la vida de la comunidad. Vivir en coherencia eucarística. Es también del Papa en esta exhortación. Dice: descubrir la belleza de la forma eucarística de la vida cristiana nos lleva a reflexionar también sobre la fuerza moral que dicha forma produce para defender la auténtica libertad de los hijos de Dios. El culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la fe propia. Y esto, como sabéis, siempre nos lo han exigido los demás, los que no participan en la Eucaristía. La crítica es: vosotros los que vais a misa. Pum, 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 pum. Por tanto, esto que dice el Papa en forma positiva, nos lo exige el mundo, de alguna manera, en forma de crítica, en forma negativa. Por eso, yo aconsejo muchas veces a los jóvenes que tienen que debatirse con otros compañeros que los ponen a caldo en las escuelas, en los institutos, les digo: mirad, no lo toméis a mal. Cuando os hacen esa crítica, entendedlo en forma positiva. Están pidiéndoos razones de vuestra fe. Que deis testimonio público de vuestra fe y que no rebajéis el listón que vuestra fe cristiana os da. Por tanto, la Eucaristía inunda toda la vida de la persona y, por tanto, nos exige vivir en una coherencia eucarística. Dice, sobre todo, el Papa, refiriéndose a los políticos: tiene una importancia particular esta coherencia eucarística en la posición social o política que ocupan algunos cristianos. Han de tomar decisiones sobre los valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Y contundentemente dice el Papa: estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de la grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia rectamente formada, para presentar y apoyar las leyes inspiradas en los fundadores, en los valores fundados en la naturaleza humana. Y esto, hermanos, los políticos que lo viven tienen verdadero conflicto. Yo he conocido políticos en todos los partidos, PP, PSOE, Izquierda Unida, que cuando se plantean estas cosas tienen un verdadero conflicto y muchos de ellos son marginados, marginados, por defender la coherencia eucarística. Claro, estos políticos suelen participar habitualmente en la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía celebrada sobre el altar del mundo es lo que nos decía antes don Ángel y que lo recoge el Papa Francisco en Laudato Si. En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. El Señor, en el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. La Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico. Y por último, la Eucaristía, pan partido para la vida del mundo. La celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don de su propia vida que Jesús hizo en la cruz por nosotros y por el mundo entero. En torno al misterio eucarístico nace el servicio de la caridad para con el prójimo, que consiste precisamente en que en Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Bien, pues, uniéndonos, porque está unido, es el mismo misterio, el misterio del Señor resucitado y el misterio de su amor entregado por nosotros y el misterio de ese amor que en nosotros está y que nos mueve a amar a los demás como Dios nos ama. Se traduce, como dice el Papa Benedicto en Deus Caritas, es en estructuras eclesiales. Os voy a entregar un pequeño documento en el que os propongo, de alguna manera os explicaré, el proyecto para convertir el santuario de Nuestra Señora de Fátima, cerrado hasta ahora en la ciudad de Astorga, y la casa adyacente en lugar de adoración eucarística y casa de la misericordia. ¿Se hace el favor? Teníamos que, al llegar aquí a Astorga, me extrañó muchísimo que el Papa citara en la bula de mi nombramiento a la Virgen de Fátima. En Asturias lo creíamos un error. ¿Por qué el Papa cita en tu bula de nombramiento a la Virgen de Fátima? Al llegar aquí, me dijo don Marcos que había un santuario de la Virgen de Fátima que estaba cerrado por unas circunstancias, etc. Todo esto me hizo pensar, la bula del Papa, la circunstancia de que teníamos que arreglar ese lugar porque se viene abajo, la casa adyacente. Y todo esto me hizo pensar, junto con el año de la misericordia que estamos viviendo, ¿y por qué no dejar como signo de este año este lugar en el que toda la diócesis, no solo la ciudad de Astorga, toda la diócesis tenga un lugar de referencia de este misterio eucarístico que a la vez es misterio de misericordia y de amor? Bueno, pues esto es lo que fui diciendo. Fui consultando también en el Colegio de Arciprestes, Consejo de Presbíteros, Consejo Pastoral Diocesano y, bueno, los párrocos de la ciudad, y no me han dicho que no. No me han dicho que no. No me han dicho que no. Y en cierto modo, pues me han dicho que sí. Bien, pues ahí, en este proyecto, os pongo cuáles serían los objetivos. Sería dedicar el templo santuario a la adoración del Santísimo Sacramento y a la administración del Sacramento de la Penitencia. Es decir, que la gente sepa que ese lugar siempre estará abierto. Establecer en la casa adyacente la Casa de la Misericordia para impulsar en toda la diócesis la práctica de las obras de la misericordia. La adoración eucarística, el motivo, pues es que el Papa Benedicto, en la exhortación que estamos manejando invita a todas las diócesis, parroquias, a que se promueva la adoración al Santísimo Sacramento. El tiempo o el lugar me parece que puede ser perfectamente la iglesia del Santuario Nuestra Señora de Fátima, y lo ideal sería tener adoración perpetua, es decir, día y noche. Pero yo soy consciente de que esto de momento no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer, creo yo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Falta? Pues no tengo más. Es necesario, por tanto, el templo estará dedicado exclusivamente a la adoración eucarística. No habrá misas, excepto una para la renovación del Santísimo, una semanal, y a la administración del sacramento de la penitencia. Los adoradores, pues hay que buscarlos. Hay que hacer un voluntariado de adoradores, y yo espero que en esto los sacerdotes y las parroquias, sobre todo del arciprestado, del decanato, de la Bañeza, pero de toda la diócesis también, sería muy bonito, pues un día al año, venir el párroco con uno o dos feligreses de distintas parroquias a manifestar, a estar en adoración, pasar en la Casa de la Misericordia, etc. Un día al año no hace daño. De las 970 parroquias que tenemos, pues yo creo que sería suficiente. Pero bien, yo comprendo que fundamentalmente será en este entorno, pues habría que buscar unos 300 adoradores para que se pudiera hacer adoración, al menos en una regularidad de 15 días. La Casa de la Misericordia, pues es también una secundar una invitación del Papa Francisco, en el que nos dice a los obispos que en las diócesis quede alguna estructura de este año jubilar de la misericordia. Y sería, sobre todo, los objetivos promover en toda la diócesis la práctica de las obras de misericordia, especialmente las 6 obras de misericordia que he propuesto en mi carta pastoral. Nos basta su misericordia. Sensibilizar y formar a la comunidad diocesana para que siga fomentando la práctica de las obras de misericordia. Acoger, escuchar y acompañar con ternura y misericordia a toda persona que se acerque a la casa. Orientar, encauzar y solucionar los problemas que plantean las personas que acudan a la casa, siempre en colaboración con los organismos diocesanos. Esto no puede ser una superposición. Si son las obras de misericordia que he propuesto, pues ayudar a creer al que no cree, fomentar la unidad de la familia, fomentar el respeto a la vida humana, orientar a los jóvenes para que sepan distinguir el bien del mal. Eso, pues, tenemos estructuras en la diócesis, la catequesis, etcétera, que lo pueden hacer. Lo mismo la caridad. Por eso la Casa de la Misericordia tiene que estar muy en contacto con todas las estructuras diocesanas. El lugar será la casa que está al lado, y los destinatarios, pues, serían estos: peregrinos y transeúntes, los que necesiten alimentos, vivienda o trabajo, que no estén atendidos en otras entidades. Lo que allí no puede ser es un colapso. Los niños en situación de riesgo, necesitados de acompañamiento escolar. Las familias en crisis o en situación de ruptura. Tenemos el COF, el Centro de Orientación Familiar, que es una estructura, pero conviene que en un lugar los diocesanos, bien físicamente acudiendo a ese lugar, bien por internet, por página web, puedan tener un sitio donde se les oriente después a las estructuras que tenemos. Personas enfermas y ancianas necesitadas de acompañamiento, por ejemplo, si se promoviera un voluntariado de acompañamiento a enfermos. Familiares de reclusos, es algo que no tenemos en la diócesis. Jóvenes desorientados que buscan discernimiento. Mujeres embarazadas en situación de riesgo. No creyentes que buscan a Dios. Cristianos no practicantes que quieren volver a la práctica de la fe. Las personas encargadas del santuario, ese santuario estaría directamente vinculado al obispo, al vicario general, y con la colaboración de algún sacerdote para la exposición del Santísimo, etc. Y yo quiero vincularlo al seminario, porque quisiera que en ese lugar, ante el Señor, se pidiera por estas tres intenciones: por las vocaciones sacerdotales, por la santidad y la perseverancia de los sacerdotes y por la unidad de las familias. Las principales, la responsabilidad, estoy tratando de que en ese lugar pues tengamos una comunidad de religiosas o de religiosos, un instituto secular o si no un equipo de seglares con un voluntariado que pueda ayudar. Y sus funciones serían coordinar el voluntariado de adoradores del Santísimo, es decir, habrá que renovar permanentemente los adoradores, buscar nuevos adoradores, acoger a las personas que acudan a la casa, formar un grupo de voluntarios para ayudar en la tarea de la acogida y encauzar la solución de los problemas que las personas planteen a través de los servicios que ya tenemos. Y promover también en toda la diócesis la práctica de las obras de misericordia. Por tanto, esto sería lo que tendrían que hacer la comunidad de religiosas o el equipo que esté al frente de esto. ¿Cuál sería el itinerario? Pues, en primer lugar, presentar este proyecto a los consejos, ya lo he hecho, y organizar una campaña de sensibilización en toda la diócesis, pero particularmente en Astorga, en los arciprestazgos del Decanato La Belleza y también poco más allá, Ponferrada, etc., ¿no? Presentar el proyecto también a las asociaciones eucarísticas, comunidades religiosas, buscar una comunidad religiosa, estoy intentando hacerlo, mañana será un día decisivo, por eso os pido que recéis. Y una vez formado el grupo de adoradores, con un número considerable de miembros, se inaugurará solemnemente con una Eucaristía y procesión con el Santísimo Sacramento hasta el santuario, donde quedará expuesto para la adoración de los fieles. Para mí sería una gran satisfacción si esto se pudiera llevar a cabo el 13 de mayo, centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.